Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí de hoy miércoles, mitad de semana. Estamos a primero de octubre, comenzando el mes de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos desde cualquier parte a través de la radio, de la internet, en esta mañana y comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que todavía tenemos un buen ratito para compartir. Gracias nuevamente.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian golpes y amenazas de muerte migrantes cubanos retenidos en Veracruz, México. Busca el presidente de Venezuela una solución al problema de la deuda con varias aerolíneas extranjeras. Dice Estados Unidos ante la ONU que Rusia no puede hablar con autoridad sobre temas de soberanía y derecho internacional. Y asesinan en Siria al subcomandante de uno de los principales grupos rebeldes que luchan contra el gobierno.
Exactamente las 6:01 y pasamos con las informaciones en detalle. Golpean y amenazan de muerte a cubanos retenidos en Veracruz, México. Nuestra colega Ivia Pacheco se puso en contacto con dos de las de los detenidos o de las detenidas y con autoridades del Centro de Detención Migratorio, quienes evadieron conversar con Radio Martí.
Un grupo de cubanos se encuentran detenidos desde hace 2 meses en la estación migratoria de Acayucán, Veracruz. Después de varios intentos, Martí Noticias pudo comunicarse vía telefónica con Yoleinis Palacios Fernández, una de las cubanas detenidas.
Nosotros somos una cubana que estamos presa aquí en la estación de Acayuca, Veracruz, que nos quieren deportar. Sí. En un salón trancado a todos los cubanos. Los varones lo tienen en una sola celda, trancado a todos, incomunicado, no le han dado ni comida ni nada. Desde ayer por como a las 4 de la tarde. Estamos esperando que nos lleven, pero que no nos dicen qué momento. Aquí nadie dice la verdad, aquí todo el mundo engaña a uno.
También pudimos conversar con Joanca Blasi, quien nos dijo que en la estación migratoria de Acayucán, Veracruz, los cubanos son amenazados de muerte y golpeados.
En total somos 70 cubanos. A los hombres le han dado más golpe que a nosotros. Y los trancaron y le dieron golpe. Vino la federal y vino los marinos. A mí me dieron un piñazo. El comisario Horacio Alcocer Rangel. Él y Brita, la licenciada, y me dijo que nos iba a matar a todas. Y le dieron golpe a los menores de edad que se llevaron ayer, y a la señora mayor de edad de 62 años, y al hijo le dieron golpe. La otra es Blanca, de la niña de 14 años, que la niña se fue desmayada y todo. Los menores están que están alterados, llorando gritos, no quieren comer, y que lo saquen de aquí. Uno de 7 años y otro de 10, son chiquiticos.
Martí Noticia se comunicó con la instalación migratoria mexicana y esta fue la respuesta que recibimos.
Estación migratoria, buenos días. La paso con las personas de que llevan los trámites. Permita.
Están hablando referente a los cubanos.
No. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Con las manifestaciones de miles de jóvenes en Hong Kong, la bloguera cubana Johnny Sánchez afirma en su diario 14 y medio que Tiananmen regresa.
Agrega que intentar borrar los sucesos de la plaza de Tiananmen hace 25 años, que terminaron con la más brutal represión, no ha servido de mucho al gobierno comunista de China.
Y añade que aunque en ambos casos los distintivos han sido las calles repletas de personas pacíficas, hay una gran diferencia entre lo que ocurrió en Tiananmen en el 89 y lo que está pasando ahora en Hong Kong.
La televisión, los diarios digitales, las redes sociales se encargan de difundir las manifestaciones de Hong Kong y la falta de información que rodeó a las protestas de Tiananmen, asegura Giovanni, tiene ahora su contraparte en un aluvión de tweets, fotos y videos que salen de miles de teléfonos móviles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó a sus ministros a dar fin a la situación de la deuda que mantiene el país con varias aerolíneas, lo que ha generado una reducción drástica de asientos disponibles. En Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela es un mercado muy poderoso en la aeronáutica civil y el turismo internacional, pese al aislamiento al que pretende someterlo la llamada derecha al especular con los precios y disposición de los pasajes aéreos.
Yo le he dado la orden al vicepresidente de Economía, bueno, que finiquite esta situación ya, empresa por empresa ya, resuelva una por una, le diga, usted va a trabajar en Venezuela, estas son las reglas de juego. Así se quede solo una en Venezuela.
Ante las afirmaciones del presidente Maduro, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, considera que abren expectativas que pueden ser positivas para que el Estado cumpla con lo acordado en todos los convenios internacionales.
Por lo cual celebramos la orden impartida por el presidente a sus ministros de Economía para resolver esta situación.
Sin embargo, ciudadanos notablemente preocupados en una larga fila intentando adquirir un boleto expresaron su inquietud respecto a lo complicado que es salir de Venezuela.
Lamentablemente estamos presos en nuestro propio país y ni siquiera podemos viajar, no podemos hacer nada, ni siquiera ir a disfrutar, ni siquiera pasear con nuestros propios hijos.
Desde hace varios meses, el gobierno de Venezuela promueve encuentros con empresas de transporte aéreo internacionales con el fin de alcanzar acuerdos sobre sus operaciones y plazos para la liquidación de divisas pendientes que permitan a las líneas aéreas repatriar sus ganancias a sus casas matrices en el exterior. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 6:06 y la Fiscalía General de México anunció que 3 militares fueron acusados de homicidio en medio de una investigación por la presunta ejecución extrajudicial de 22 supuestos delincuentes que el ejército reportó como fallecidos en un enfrentamiento con soldados ocurridos a finales de junio.
El procurador general de México, Jesús Murillo, precisó que los 3 militares encausados eran parte de los 8 arrestados la semana pasada por el caso que tomó la fuerza después que un joven sobreviviente del enfrentamiento narró de forma anónima que los 21 hombres y una mujer fueron ejecutados por los militares.
Activistas internacionales como la Organización Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido que se aclare el incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, una zona fronteriza entre el Estado de México que rodea la capital y Guerrero, en un área que cruza entre grupos del narcotráfico.
La senadora chilena Isabel Allende anunció que no descarta una candidatura presidencial, declaraciones que recibieron fuertes críticas. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera nos informa.
Luego que en reciente entrevista la senadora socialista Isabel Allende no descartara su posible candidatura presidencial, dentro de más de 3 años, diversos políticos de su coalición apoyaron sus palabras, pero varios en la oposición las rechazaron de plano. Si según el diputado de Renovación Nacional tener un Allende en el gobierno puede ser desastroso, para su colega en la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, estas candidaturas antes de tiempo son naturales en un ejecutivo que va a la baja en las encuestas.
Él es natural de un gobierno que va a la baja, que sus reformas van a la baja, que sus encuestas van a la baja.
Con ironía, el vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, consideró a Isabel Allende como una precandidata poco potente. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 4 sospechosos de ser miembros de una red de piratas cibernéticos que robaron datos secretos de productos nacionales, incluidos juegos Xbox y programas de entrenamiento militar para pilotos de helicópteros.
El Departamento de Justicia precisó en un comunicado que 2 de los acusados se han declarado culpables, incluido un residente canadiense, y los otros 3 residen en territorio estadounidense.
Leslie Caldwell, viceprocuradora de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que la admisión de culpabilidad muestra que Estados Unidos protegerá la propiedad intelectual frente a los ciberpiratas, sean internos o del extranjero.
Los 4 jóvenes con edades que oscilan entre 18 y 28 años fueron encausados por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude cibernético, violación de derecho intelectual, robo de identidad y fraude electrónico.
El monto de la información robada más el costo asociado por el robo fue estimado entre 100 y 200 millones de dólares. Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ti con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. así como, claro, las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas con García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la captura acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más temas con Lucy y más también de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro. El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la tapa.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En este mes, la cantante estadounidense Aretha Franklin lanza al mercado un disco donde interpreta clásicos de divas. Tendremos los detalles en nuestro segmento de Farándula, no se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Bueno, y para este primero de octubre tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es primero de octubre, el mes clásico de los grandes huracanes del Caribe. No es que vayamos a descartar el Atlántico. Incluso este fin de semana un nuevo disturbio tropical pudiera abandonar las costas de África. Pero octubre es el mes del famoso huracán del 26 en la región occidental de Cuba, o del fatídico 1933, en que dos huracanes, uno en la región occidental y otro en la región oriental, destrozaron prácticamente la economía cubana, o el temible Flora de 1963, que abatió las provincias orientales. Hoy, por fortuna, Cuba disfruta de magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Las palabras de Lloyd McClendon luego de concluir su primera temporada como match en Seattle dejaron en claro que en el futuro no será ya una meta aceptable para los marineros el solo pelear por un boleto a los playoffs. Tras una campaña sorpresiva en la que Seattle siguió teniendo aspiraciones de postemporada hasta el juego número 162, McClendon consideró urgente que termine la segunda ausencia más larga por parte de un equipo de las mayores en los playoffs. Le dije a los jugadores que ellos no son ya la presa, ahora son los cazadores, y con ello tienen una responsabilidad ante mí, ante la organización, ante sus compañeros y ante las actividades que realicen en este receso entre temporada, que es muy importante, relató McClendon. Ese fue el mensaje que les di. Seattle finalizó con una hoja de 87 ganados y 75 perdidos. Se quedó cerca de obligar a un juego de desempate ante Oakland, pero los Atléticos se impusieron en Texas en el último día de la campaña. Fue el mejor registro de los marineros del año 2007 cuando sumó 88 triunfos. Seattle nos da una auténtica pelea por un boleto de postemporada en los últimos días de la campaña desde el año 2003, cuando 93 triunfos no bastaron. Aunque el dominicano Robinson Cano y el venezolano Félix Hernández fueron los astros que ayudaron a conseguir muchas victorias, el mayor logro de esta campaña fue que el béisbol siguiera teniendo relevancia en Seattle durante septiembre. En una ciudad donde juegan los campeones vigentes del Super Bowl, los fanáticos dedicaron inusitadamente la misma atención a los marineros y a los Seahawks en este mes. Después de más de una década en que los últimos días de la temporada regular se dedicaban a planificar el año siguiente, los marineros hicieron que sus seguidores se ilusionaran con los playoffs. Fue una gran experiencia, consideró Cano. Desde el comienzo y hasta el final peleamos. Mucha gente dudaba que estaríamos aquí y es triste que tengamos que marcharnos a casa. Al final, Seattle no pudo sobreponerse a sus deficiencias, principalmente el bateo. Cano ostentó un promedio de 3.14 en su primera campaña con Seattle y también el antesalista Carl Seager respondió con el madero. Con esas excepciones, no hubo productividad constante en el orden de los marineros. Logan Morrison y Michael Sanders tuvieron problemas de lesiones. Morrison cerró, sin embargo, un buen desempeño en septiembre. Dustin Ackley se metió en un bache durante junio y apenas consiguió elevar su promedio a 245 al final. Austin Jackson tenía la misión de dar estabilidad como primer bate tras su adquisición en un canje, pero se ubicó en 229 con apenas 6 extra bases después de llegar a Seattle. Los marineros dieron pelea en buena medida por su picheo. Hernández es favorita para conseguir un segundo sayón y no habrá cumplido 29 años cuando se inaugura la temporada del año 2015. Seattle tiene una opción para traer de vuelta a Hichaki Iwakuma, quien ganó 15 encuentros pese a desinflarse en septiembre. Es promisorio el crecimiento de jóvenes como Ace Paxton, Rubén Elías y Taijuan Walker. Y hasta aquí los deportes.
Sígueme en una síntesis de las noticias. Denuncian golpes y amenazas de muerte a emigrantes cubanos retenidos en Veracruz, México. Busca el presidente de Venezuela una solución al problema de la deuda con varias aerolíneas extranjeras. Dice Estados Unidos ante la ONU que Rusia no puede hablar con autoridad sobre temas de soberanía y derecho internacional. Y asesinan en Siria al subcomandante de uno de los principales grupos rebeldes que luchan contra el gobierno.
Y pasamos con el esperado tema de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días, adelante.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a hablar hoy acerca de las mujeres embarazadas que a veces pues tienen acidez, eso es normal, y se preocupan acerca de qué pueden tomar o qué no pueden tomar. Y la acidez estomacal ácida ocurre cuando los alimentos contenidos en el estómago pues salen hacia el esófago con una secreción ácida, que eso crea un ardor y crea muchísima molestia, pero los cambios que ocurren durante el embarazo favorecen pues esta situación. La digestión cuando una mujer está embarazada pues es más lenta, los alimentos tardan más tiempo en pasar al intestino y esta válvula que tenemos en el paso del estómago al esófago pues usualmente se relaja con más facilidad. Además, como el útero aumenta progresivamente de tamaño, el estómago cambia de posición. Así que para tratar la acidez estomacal hay muchas medidas que pueden ser útiles. No comer grandes cantidades, sino las comidas un poquito más frecuentes, pequeña cantidad de alimentos en cada ocasión. Evitar las cosas fritas o que produzcan pues gases, la grasa. Muy importante, la embarazada no debe beber alcohol. Y el café debe eliminarlo y el tabaco también. Además, puede ayudar cuando la mujer está embarazada, después de comer, en vez de acostarse, reposar semisentada antes de ir a la cama. De todas maneras, si no mejora, pues debe consultar a su médico. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
David Freiberg, de la Universidad de Stanford, aclara que en Estados Unidos hay gran cantidad de represas tan pequeñas que son casi invisibles.
Contamos con una infraestructura envejecida y tenemos que tomar decisiones importantes sobre las líneas eléctricas, tuberías y alcantarillado. ¿Las reemplazamos? ¿Las eliminamos? ¿Las actualizamos?
Enfatiza la importancia de considerar la eliminación de algunas represas, estudiando caso por caso. Habla acerca de una donde los sedimentos se han acumulado.
La represa bloquea la migración de los peces, pero el ecosistema que se ha creado ahí facilita la anidación de pájaros cantores. Si eliminamos la represa para facilitar el paso de los peces, no podremos predecir las consecuencias para los pájaros que anidan ahí.
No hay respuestas sencillas, solo hay que apreciar la complejidad de nuestro entorno natural. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana y vamos entonces en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio Meisí, desde Guani. Pasando por Regla, cerquita de Casablanca, por Placeta, la Villa de los Laureles, Minas allá por Camagüey, Las Tunas y Holguín, en el oriente cubano. Lucy, la lotería.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 4, 20, 21 y 32.
Si vamos con la charada cubana, el 2 es Mariposa, el 4 es el gato sí, el 20... cuatro gatos, el 20, volví a poner gato por acá, no sé por qué, el gato fino. Ah, cuatro gatos y 20 gato fino.
Ah,
es
bueno.
Otro gato, pero fino. El 4 es el del tejado y el 20 es el gato, sí, de Angola, de ese bonito, el rabo gordo. 21, el rabo gordo. 21 más y 32. De nuevo el cochinito, porque estamos pensando ya en la Nochebuena. Así que el cochinito está saliendo muy seguido y tiene sentido.
Ay, Dios, déjame mencionarte. Tú sabes que si los cochinitos tienen un rabito atrás que es como encaracoladito.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
La cochinita que yo tengo es un pot belly pig. Ese tipo de cerdito tiene un rabo largo como si fuera un perrito. ¿Ah, es sí? Diferente a los cochinitos que sí tienen su rabito.
Pero el sabor será el mismo, ¿no?
No estés especulando. Nos vamos al Play 4 y tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 6648, 6648. En el sorteo de la noche, 8505, 8505. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 664, 664, como ha habido 6 hoy.
Sí.
Y en el sorteo de la noche 403, el 403 fue la centena ganadora. Antes de las 8:30 pues estaremos repitiendo estos números. Sí. Y felicitaciones al que se empató pues con algún numerito.
No. Estaba diciendo ahí 1 de octubre, mes de los huracanes, de los ciclones, como todo el mundo ha dicho siempre, ¿no? Y fíjate, encontré una cosa interesantísima, ¿verdad? Que del vocablo huracán, según el padre Las Casas y Pedro Mártir, los indios del Caribe llamaban huracán, espíritu maligno, dios del mal, a estos fenómenos atmosféricos. En Venezuela, algunos indios continúan llamándolo huracán. Así que, y el primer ciclón que se reportó en el nuevo continente fue reportado por Cristóbal Colón, el propio Cristóbal Colón, en su segundo viaje cuando pasaba a la altura de Isla de Pinos, Cuba, en el año 1494. Después de Colón hubieron infinidad de reportes de este fenómeno, el fenómeno atmosférico, entre los cuales señala el de 1527, en que la expedición de Narváez quedó prácticamente destruida, y en el año 1780, que ocasionó grandes daños, y el de Trinidad, el 14 de octubre, mes de octubre de 1812, que destruyó cientos de casas y hundió infinidad de los barcos también. ¿Qué te parece?
Pues es increíble, esperemos sí que ninguno nos golpee, porque desde que tuvimos la visita de Andrew, que creo que fue en el 92 o 93 aquí en la Florida.
Así es.
Pues... pues siempre.
Yo no andaba por acá.
No andabas por acá, no. Pues de buena que te salvaste. Y bueno, estabas hablando de Cristóbal Colón. Y fíjate que, digo, lo mencionaste.
Sí, lo mencioné.
Y en las efemérides de hoy, en el año 1500, en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón es encarcelado por un emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él. Ese fue el famoso viaje de Colón en que regresa a España encadenado. ¿Recuerdas ese episodio? De la historia. Así que un día como hoy fue encarcelado, lo mandaron a buscar los emisarios de los Reyes Católicos y fue enviado a España. Y dice aquí en la acotación que fue a causa de calumnias lanzadas contra él. Pero fue un día como hoy, estaba en la isla de Santo Domingo en el año 1500. Ha llovido bastante, ¿no?
Ha llovido bastante, sí. Y las calumnias han continuado también.
Así, sí. No, las calumnias.
Van y vienen.
Van y vienen. Eso sí. Se mantiene. Eso, mientras exista mundo, exista gente, eso va a pasar. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay gente buena, hay gente... No, yo no creo que todo el mundo sea del todo malo, ni del todo bueno.
Nadie es del todo bueno tampoco.
Nadie es del todo bueno, y hay personas que... Pero la calumnia es algo realmente muy malo, especular con calumnias. Todavía, pues, un comentario, algo que puede ser o no ser, pero... calumnias que puedan llevar a la gente
hacer daño
o a ser encarceladas es realmente pues hablando de los huracanes, fíjate que si fuéramos a decir huracán en inglés, si lo fuéramos a leer, los americanos dirán huracán. Porque la H se pronuncia como si fuera una J.
De esa manera.
Así que fíjate que huracán entonces es un nombre de origen nativo indio, ¿no?
Sí, acabo de encontrar por acá, sí. Así de huracán con J le llamaban los indios del Caribe a ese fenómeno atmosférico, huracán.
Y era el demonio.
Demonio del mal.
El demonio del mal.
Y
los huracanes, nosotros también usualmente los cubanos llamamos mucho ciclón. Y ya el nombre cambia según la región donde sea, si es ya en el Pacífico, después los famosos tifones.
Después te voy a hacer una historia acerca de los huracanes y del ciclón del 26 y Miami en particular.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles, mitad de semana ya. Comenzando octubre, primero de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Miércoles es un día muy especial, recibiendo el mes de octubre, de los ciclones, de las brujas, de las calabazas, como usted le quiera llamar. Pero lo más importante es que tenemos la compañía de ustedes a esta hora y le invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Dice el presidente cubano Oscar Elías Bisset que el gobierno de Raúl Castro le prohíbe asistir a un foro en Praga sobre derechos humanos. Se celebró en Caracas una nueva audiencia del juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López. Argentina deposita 161 millones de dólares para pagar intereses de bonos en el marco de un nuevo esquema de cancelación de su deuda. Y Estados Unidos agradece los esfuerzos del secretario general de la OEA para que países del continente acojan a prisioneros de Guantánamo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El médico y disidente cubano Oscar Elías Bisset denunció que el gobierno de Raúl Castro le prohíbe salir del país para asistir a un foro en Praga sobre derechos humanos.
Bizet dijo en La Habana, por medio de Twitter, que el régimen de Cuba le niega el derecho a viajar y participar en la 18 conferencia anual de la Fundación Foro 2000, evento creado por el expresidente checo Václav Havel.
Bizet, ex prisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, dijo que es un honor ser invitado a dicho foro, pero lamentablemente no podrá participar.
Otros disidentes cubanos que se encuentran en licencia extrapenal, al igual que Bizet, han denunciado que no pueden salir de Cuba debido a esa condición legal.
La conferencia de la Fundación Foro 2000 se celebrará del 12 al 15 de octubre en Praga y otras ciudades de la región central de Europa. La temática de la reunión es la situación del mundo 25 años después de la Cortina de Hierro y Tiananmen.
Dos activistas de Sahagún La Grande fueron detenidos ayer por exigir sus derechos como consumidores. Didier Martínez nos informa.
Ayer, 29 de septiembre, después de más de un mes con falta de producto puré de tomate en las tiendas recaudadoras de divisas y en los demás establecimientos de moneda nacional en la ciudad de Sahagún La Grande, por fin surten la unidad llamada cadena. Como es lógico, el pueblo necesitado acude rápidamente y lo que obtiene es un gran maltrato por parte de los funcionarios del lugar. Las personas permanecen desde horas de la mañana y todavía después del mediodía al sol sin dejar de entrar ni venderle el ansiado producto. Mi esposa, Natalie Marcela Morán Lang, y yo acudimos al lugar solidarizándonos con todos esos cubanos de a pie y realizamos una protesta pública exigiéndole los derechos de mi pueblo oprimido. Además, gritamos consignas anticatristas. Resalto la gran simpatía de todos los presentes, los cuales apoyaron nuestras palabras en su defensa. Como debe esperar en las dictaduras totalitarias, inmediatamente llega un jet policial, una patrulla, ambas llenas de policía y dos motos. Mi esposa y yo somos esposados, golpeados, tirados en el piso de los vehículos y llevados a la unidad policial. Allí me levantan dos altas advertencias policiales y recibimos todo tipo de amenazas. Después de permanecer algunas horas detenidos, somos puestos en libertad gracias a la solidaridad de hermanos del Movimiento Cubano Reflexión.
Son las 6:34. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se compareció ayer en Caracas ante un tribunal en una nueva audiencia del juicio que enfrenta por una serie de hechos violentos ocurridos el 12 de febrero.
López, de 43 años, acusado de cometer los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Sin embargo, sus abogados han denunciado que la jueza no permite la presentación de pruebas o testigos a su favor. El diario El Universal informa que la próxima audiencia se llevará a cabo el 14 de octubre.
También reporta que el abogado de López presentó ayer una acusación formal ante el Ministerio Público en la que señala al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Interior de Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, por el delito de homicidio en grado de determinaciones de los ciudadanos Fácil da Costa y Juan Montoya ocurridos el 12 de febrero.
Pide el presidente de Colombia apoyo internacional para impulsar los programas sociales y económicos necesarios en la etapa del posconflicto una vez que se firme el acuerdo de paz con las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que necesita el apoyo de la comunidad internacional para salir adelante con los programas sociales que se desarrollarán en la etapa del posconflicto. Una vez que se firme en Cuba el acuerdo de paz con los guerrilleros comunistas de la FARC, luego de más de 3 años de diálogo. En declaraciones a la estatal Radio Nacional, Santos dijo:
y a identificar dónde las Naciones Unidas podrían ayudarnos en el postconflicto. El postconflicto es algo que desde ya tenemos que comenzar a planear. Así como en este proceso todo ha sido cuidadosamente planeado, ha sido analizado, ha sido estudiado, cada paso que damos es un paso que requiere todo un proceso. También el posconflicto, que es igual o más complejo que el propio proceso, pues requiere que desde ya comencemos a prepararlo. Y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en el futuro próximo, porque el posconflicto tiene que tener el apoyo de la comunidad internacional.
Vale resaltar que Santos se ha declarado muy optimista del pronto acuerdo de paz al que llegará con los dirigentes guerrilleros de la FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:36, el gobierno de Argentina depositó 161 millones de dólares en las cuentas de un agente fiduciario local para pagar intereses de bonos en el marco de un nuevo esquema de cancelación de la deuda objetado por la justicia estadounidense.
El monto depositado corresponde a los intereses de los títulos par emitidos por los canjes de reestructuración de deuda del 2005 y el 2010, sujetos a las leyes del Estado de Nueva York, Inglaterra y Gales, informó el Ministerio de Economía de Argentina.
El gobierno argentino realizó los depósitos en dos cuentas de Nación Fideicomisa S.A., el nuevo agente de pago que ha reemplazado al Banco de Nueva York, Mellon.
El cambio del agente de pago fue objetado el lunes por el juez Thomas Grisa, de Nueva York, que declaró a la Argentina en desacato por intentar eludir el fallo que la obliga a pagar primero a un grupo de tenedores de bonos que rechazó la reestructuración de la deuda.
En otras noticias, tenemos que Estados Unidos expresa su profunda gratitud por la exhortación que hizo el secretario general de la OEA a países del continente para que acojan a prisioneros de Guantánamo. Nuestra corresponsal de Washington, Luis Alberto Muñoz, habló con el enviado especial de los Estados Unidos para el cierre del centro de detención en Guantánamo.
Estados Unidos declaró que la libertad y transferencia de los detenidos en Guantánamo es una alta prioridad para Washington, refiriéndose así a una declaración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en la que éste reclamó la liberación de esos prisioneros. Insulza urgió a Estados Unidos a que cierre las instalaciones de la bahía de Guantánamo en Cuba y disponga el procesamiento o libertad de los detenidos, ya que 79 de ellos se encuentran en condiciones de ser liberados si algún país los acoge. Al respecto, el enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Cliff Sloan, dijo a Martín Noticias:
"We deeply appreciate Secretary General Insulza's statement transferring the 79 detainees who have been approved for transfer is a very high priority for us as we move forward on closing the Guantánamo detention system."
Apreciamos enormemente el comunicado del secretario general Insulza. El traslado de 79 detenidos cuya transferencia ha sido aprobada es una muy alta prioridad mientras avanzamos hacia el cierre del recinto de detención de Guantánamo, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado. En su declaración, Insulza pidió también a los países que puedan hacerlo que reciban a personas recluidas en Guantánamo a fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención. Hago esta solicitud con apego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que repetidamente ha llamado al cierre de dicho campo de detención, agregó el secretario general de la OEA. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 6:39 de la mañana. Medios financieros pronostican un periodo de recesión de la economía rusa. Pedro Clavijo lo explica en este reportaje.
La economía rusa marca pautas con la administración Putin que lindan con la catástrofe, anota el economista y exparlamentario Vladimir Ryzhkov. El Ministerio de Desarrollo Económico ruso ha calculado en el 0,1% el crecimiento anual del Producto Interno Bruto. La alarma la ha dado el diario Kommersant de los hombres de negocios, que publica opiniones de destacados economistas y politólogos de Rusia. Las cifras son realmente poco alentadoras, escribe Kommersant. Las principales causas del desarrollo lento de la economía rusa se atribuyen a una contracción de la demanda del consumidor y desde luego a las sanciones aplicadas por Occidente, que impulsan un déficit de inversión al que se añade la falta de impulsores de crecimiento económico. La calificadora de riesgos Fitch no descarta que Rusia entra en recesión hasta finales del año 2014, pero ve, sin embargo, un impulso de aceleramiento del 1,2% para el año entrante si no se repiten, desde luego, las sanciones contra Rusia. Rusia tendrá dificultades, sin embargo, si sigue bajando el precio de los hidrocarburos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
Miles de niños del África Occidental han perdido a uno o a ambos padres a causa del ébola, y muchos siguen siendo rechazados por familiares debido a temores de infección, asegura un nuevo informe.
El estudio difundido el martes por la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, precisa que 3.700 niños han perdido al menos a uno de sus padres a causa del ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona, y en algunas comunidades los temores al virus son más fuertes que los lazos familiares.
El director regional de la UNICEF, para Centro y África Occidental, Manuel Fontaine, afirmó que se presta apoyo social y psicológico a los niños en los tres países afectados. Mientras, en Sierra Leona hay planes de entrenar a sobrevivientes del ébola, ahora inmunes a la enfermedad, para que cuiden a los menores en centros de tratamiento.
El ébola ha infectado a más de 6.500 personas y causado más de 3.000 muertos por el brote actual en África Occidental.
La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anticipan un auge rápido de los casos de ébola a menos que la epidemia sea contenida.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y exactamente de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas con García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con latitudes tropicales muy tranquilas, pues dos ondas en las aguas del Atlántico no muestran desarrollo alguno. Lo más interesante es un frente estacionario que se extiende desde el Atlántico sobre la costa norte de la Florida. Este frente se enlaza con un centro de bajas presiones sobre la bahía de Tampa y desde allí el frente continúa como estacionario sobre las aguas del norte del Golfo de México hasta el sur de Texas, sin prometer ningún cambio en el rango de las temperaturas, por supuesto. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Los Yankees esperan que Alex Rodríguez será su tercera base en la próxima temporada, pero quieren que demuestre en los entrenamientos de primavera que merece la titularidad en el puesto tras una ausencia de un año. Rodríguez no ha podido completar una temporada sin problema físico desde el año 2007. Cumplirá 40 años el 27 de julio y se perdió toda la última campaña al purgar su sanción por quebrantar el reglamento antidopaje y el convenio colectivo. Tendrá que demostrar que su cuerpo podrá aguantar con el rigor de una temporada que va de abril a septiembre. Tenemos que ver cómo está físicamente, si puede jugar defensivamente, cuántos días puede hacerlo y cuántos días necesitará hacerlo como bateador designado. Eso dijo el piloto de los Yankees, Joe Girardi, en una rueda de prensa el lunes. No creo que nadie sepa sobre sus condiciones hasta que podamos evaluarlo en los juegos de pretemporada. Por primera vez desde el año 1992 al 93, Nueva York quedó fuera de la postemporada en años seguidos. Mientras el idolatrado capitán Derek Jeter se retiró tras una carrera de 2 décadas, el vilipendiado Rodríguez vuelve al ruedo. El 3 veces ganador del premio de jugador más valioso de la Liga Americana aún debe cumplir con un contrato que abarca 3 temporadas más, con un compromiso monetario de $61 millones, parte de su pacto récord de $275 millones por 1 década. Lleva 1 año sin jugar. Eso no es fácil, perderse 1 año, dijo Girardi. ¿Que si esperamos contar con él en nuestro equipo? Claro que sí. ¿Si esperamos tener él jugando en tercera base? Sí. Pero, siendo justo, hay que evaluarlo para ver cómo está su nivel. Girardi dijo que los Yankees aún no consideran la posibilidad de que Rodríguez empiece a tomar rodados en la primera base, donde podría desempeñarse como alternativa en Max Teixeira, el titular que es propenso a las lesiones. El piloto dijo que no cree que Arroyo tendrá problemas con sus compañeros dentro del vestuario, pero anticipó que los fanáticos le harán recordar su suspensión. Nuestros jugadores se llevan bien con Alex, su presencia en el camerino, la manera que le gusta enseñar y hablar sobre el juego. Eso no será problema, dijo Girardi. ¿Que vamos a tener que lidiar con fanáticos molestos? Pues sí, pero ayudaremos a superar eso. ¿Cuándo fue la última vez que Alex no tuvo que lidiar con eso? Así que no es nada de lo que no esté acostumbrado y el pelotero que rinde mejor en tales circunstancias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el disidente cubano Oscar Elías Bisset que el gobierno de Raúl Castro le prohíbe asistir a un foro en Praga sobre derechos humanos. Se celebró en Caracas una nueva audiencia del juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López. Argentina deposita $161 millones para pagar intereses de bonos en el marco de un nuevo esquema de cancelación de su deuda. Y Estados Unidos agradece los esfuerzos del secretario general de la OEA para que países del continente acojan a prisioneros de Guantánamo.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá estamos con Lucy.
Oye, muy buenos días.
Te quería comentar algo que descubrí no hace mucho tiempo realmente. Y es que ya que estamos en octubre, mes de los huracanes, el ciclón del 26, o huracán del 26, como se le llame, exactamente en el año 26, 1926, abre sus puertas, pocos días después o pocos meses después de paso del huracán del 26 por acá por Miami, que fue un huracán súper destructor, la Universidad de Miami, la UM, que es una universidad muy famosa y muy popular acá en la ciudad de Miami, la UM. Pues abre sus puertas pocos meses después del paso del huracán del 26. Ahí por Coral Gables se abrió. Y se organizó el equipo de fútbol universitario que llega hasta nuestros días con tremenda popularidad, que ha tenido temporadas fantásticas, los Huracanes, que llenaba el estadio de ahí, del famoso estadio donde está ahora el estadio del equipo local de pelota, como se llama, el estadio de fútbol, se llenaba. El Orange Bowl, ahí jugaban los Huracanes, el Orange Bowl se llenaba con estos juegos de nivel universitario. Pues el equipo de los Huracanes, que por ahí tuve las camisetas en las tiendas, debe su nombre al Huracán del 26, ya que, como te indicaba, la Universidad de Miami, a la cual pertenece este equipo de fútbol, se abrió sus puertas en el pocos meses después de pasar en el año 26, el ciclón del 26, y se le puso a su equipo de fútbol los Huracanes, que eso no lo maneja todo el mundo realmente. ¿Por qué los Huracanes? Porque por el ciclón del 26, casualmente. Y en ese momento ellos invitan a jugadores de fútbol, fíjate qué interesante, de la Universidad de La Habana, a jugar acá contra los Huracanes. Pero dieron una paliza tremenda a los Huracanes, a esos muchachos de la Universidad de La Habana. Bueno, La Habana, tú sabes, en Cuba no había exactamente esa cosa de la cultura del soccer, del fútbol soccer, no existía, pero sí había en la Universidad de La Habana un equipo de fútbol americano, perdón, que es soccer, fútbol americano, y vinieron a jugar contra ellos y fue una paliza de 40-1, una cosa de esa. Así que es interesante, así que los Huracanes deben su nombre exactamente al Ciclón del 26, el equipo de fútbol de la Universidad de Miami.
Mira,
¿qué
eso
te parece?
Pues me parece, bueno, pues un dato, yo al menos eso no lo conocía.
Pero tú conoces el equipo de los Huracanes.
Pues por supuesto, claro, pero no ese dato de que salió la universidad ese mismo año, que se abrió, que a eso se le debe el nombre del equipo, ¿no? Eso es algo que, bueno, que acabo de descubrir.
Y que vinieron a jugar fútbol americano, muchachos de la Universidad de La Habana, invitados por la Universidad de Miami.
Qué curioso.
Sí, curioso.
Bueno, pues hablando de curiosidades, uh-huh, ¿te acuerdas del famoso crucero que encalló en una costa italiana, el Costa Concordia?
Pero sí, claro que sí.
Que hace muy muy poco, recientemente, fue que se vino a remolcar, y las tareas para sacar ese crucero encallado fue algo realmente fuerte. Estuvieron uh-huh trabajando de una manera increíble. Ahora, ¿te acuerdas aquella historia de una joven que acompañaba al capitán?
Sí, que estaba hablando en cubano comiendo gofio.
Dominica Semortan es el nombre de la joven que viajaba sin pasaje en el Costa Concordia, acompañando al capitán Francesco Schettino. Pues tú sabes que hizo hoy revelaciones que mientras miles de personas intentaban salvarse de ese naufragio en los botes salvavidas, el comandante junto al maître Ciro Honorato y ella subieron a la cubierta para que un helicóptero los rescatara.
No me diche.
No, pues sí te he dicho.
Sí, increíble eso.
Esa es toda la verdad. ¿Qué cosa tan irresponsable? Okay. Primero que el accidente se produce por culpa de este señor.
Por culpa de él.
Y después tratar de huir de esa manera.
Eso va en contra de los principios de los capitanes que se quedan ahí, en el barco.
Esta es una ex bailarina, iba, por supuesto, sin pasaje, iba acompañándolo. Él dijo, bueno, pues ahora pues
Oye, bailarina exótica por casualidad.
Bailarina exótica, a lo mejor.
Estaba claro yo.
El caso fue que esto lo dijo para que se contara lo sucedido de aquella trágica noche del 13 de enero del 2013. Óigame, muchos 13 ahí.
Sí.
En que el Costa Concordia encalló frente a la isla de Giglio, dejando 32 muertos. Ella asegura que después de la colisión que causó el naufragio, se desató un infierno y entonces el capitán planeó una escapada en helicóptero para unos pocos privilegiados.
¡Qué cosa
qué
más grande!
¡Horror!
¿Y qué es de la vida del capitán? Ese
bueno, ahora vamos a ver qué es de la vida de Schettino.
Sí, Schettino. Nos vamos ya, Lucy. Gracias, muy amable.